Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía a todos a través de nuestras frecuencias de onda media, onda corta y también de nuestras plataformas digitales.
Sí señor, no podemos olvidarnos aquellos que nos ven, que nos pueden ver a través de Facebook y a través de YouTube. Sí, y por supuesto también nos pueden escuchar, ¿no? Usted puede tener Facebook, no vernos y escucharnos. Yo creo que lo más importante es que nos escuchen, más que nos vean, porque José Luis y yo somos dos. Está bastante feo ya para que no esté bien.
Y sin maquillaje.
Esto es al directo, Al directo.
No. Así que yo a esta altura no hay maquillaje. No,
yo les propongo que nos escuchen. Bueno, no, de todas maneras es una jarana. Que nos pueden ver a través de YouTube, que nos pueden ver a través de Facebook. Y sobre todo un abrazo muy fuerte a aquellos que están en sintonía con la radio. Esa tradicional forma de oír dentro de Cuba, que es Radio Martí. A pesar de la interferencia de las autoridades cubanas, yo sé que hay mucha gente que nos escuchan a través de la radio. Bueno, pues, ¿qué proponemos para hoy?
Bueno, hoy comencemos la tertulia con esta nota. En la cumbre contra la inflación, Miguel Díaz-Canel ha ofrecido trueque y 1,000 médicos cubanos.
Bueno, esto es la cumbre esta que son
la países que preparó de la CELAC. López Obrador.
AMLO, exacto. Sí. Miembros de la CELAC. Se están reunidos.
Pero esto tiene un propósito.
Sí, vender médicos.
No, y detrás de esto hay otras cosas también.
Sí, yo lo sé.
Es una alianza ahí conjunta contra la inflación que vienen trabajando hace algún tiempo.
Y quieren crear todo. Yo no entiendo mucho, ¿no? Han creado todo un engranaje y unos grupos de trabajo para la inflación y para que los productos sean más.
Yo les voy a dar relación de cuáles son esos países.
Esos países. Vamos después.
Bueno, pues después, Plataforma Independiente confirma el 20º feminicidio en Cuba en 2023.
La situación
en la verdad Cuba, que grave, se le ponen grave, los pelos de punta.
Yo no sé, a veces uno, como periodista, y yo lo digo, y nuestros invitados también, estoy seguro que opinan igual que nosotros. A veces uno dice, bueno, es que estamos repitiendo la noticia. No se está repitiendo la noticia. Son nuevos casos de asesinato.
Incluso ellos aportan un dato importantísimo. El feminicidio es número 138 desde el 2019.
Da miedo, da miedo. Cuidado, no solamente Cuba, hay muchísimos países donde claro esto está pasando, sobre todo en países más pobres, países centroamericanos. En Nicaragua es increíble el feminicidio. Ahora, nosotros hablamos de Cuba porque es lo que nos interesa. Y la situación en Cuba es grave porque no hay una acción por parte de las autoridades.
Bueno, y la tercera nota de la tertulia. La ONU apunta a la tarea ordenamiento como responsable de la crisis alimentaria en Cuba.
Sí, señor. Interesantísimo. Lo vamos a analizar. Son tres noticias que vamos a estar comentando. Me parecen muy interesantes e importantes. Vamos a comentarlas con Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, un tertuliano de las noticias como son. Y además de eso, es uno de los que escribe en Diario de Cuba. Fíjense que ya digo tertuliano y además escribe en Diario de Cuba.
Y muy buenas directas que hace también desde La Habana.
Excelente. Por eso yo siempre les recomiendo esa directa desde La Habana de Jorge Enrique. Y bueno, y Orlando Freire Santana, otro periodista independiente, economista, escribe para Cubanet y también para Diario de Cuba y es uno de nuestros tertulianos también aquí discutiendo las noticias, analizando las noticias para todos ustedes.
Bienvenidos.
Con ellos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Jorge Enrique, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes, José, Amado y Orlando. Y decir que yo del tema que más cogeo es el tema de economía y precisamente una de las personas que leo el Diario de Cuba a veces cuando publica es Orlando Freire los temas económicos. que son muy importantes para después hacer yoga directa.
Ah, mira, qué bien. Orlando Freire es uno de las personas, y como escribe, es muy prolífero, ¿eh? Escribe muchísimo, muchísimas columnas. No sé cómo tiene idea para escribir tanto, pero bueno, Orlando.
No aporta idea también.
No, por supuesto. Orlando, saludos. Y además ha estado con nosotros muchas veces en el programa analizando temas económicos nada más. Ahora le estamos abusando de él para analizar otros temas sociales también, porque no solamente se suscribe a los temas económicos.
¿Qué tal, Freire?
Muy bien, mi saludo para ustedes dos y para el colega Jorge Enrique también.
Muy bien.
Vamos. Bueno, 11 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, entre ellos Cuba, acordaron el miércoles crear una alianza para enfrentar de manera conjunta la inflación. En esa reunión virtual convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel hizo varias propuestas que calificó de acciones prácticas de gran impacto e incluyen recurrir al trueque y poner a disposición de sus socios unos 1,000 médicos. Continuamos leyendo del diario 14 y medio. En su declaración final, los mandatarios, aquí voy con la relación, México, Cuba, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Venezuela y San Vicente y las Granadinas, convinieron, entre otros puntos, en generar un circuito virtuoso de prosperidad, crecimiento económico y desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. Para ello, se comprometen a crear un grupo de trabajo técnico integrado por representantes de gobierno de cada país para establecer un plan de acción con medidas logísticas, financieras y de otra índole que permitan el intercambio de productos de la canasta básica y bienes intermedios en mejores condiciones, con la prioridad de abaratar los costos para la población más pobre y vulnerable. Mire, y termino. El texto menciona también, entre otras las causas de la inflación, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional que afectan a algunos países.
Yo, la verdad, qué bueno que tenemos a Orlando Freire con el permiso de Jorge Enrique, voy a comenzar con él, porque esto viene más en el tema comercial económico. Y por eso quiero comenzar con él, con su opinión. A mí esto me da más bulla que otra cosa. A mí esto me parece que esto es más, o sea, más teoría, más, o sea, no me parece que un grupo de países solos puedan contribuir a bajar la inflación, y sobre todo con tantas diferencias en las economías de estos países, como puede ser Brasil, Chile, por ejemplo, con Cuba. Yo no sé cómo puede crearse esto, al no ser que le empiecen a regalar a Cuba productos de la canasta básica, y eso no va a pasar, no va a ser así, más allá de una donación de 30 o 40 millones por un lado. Así que yo quiero comenzar con Orlando Freire, no sé, a ver qué le parece, si esto es viable o no es viable desde su punto de vista de conocimientos económicos.
Bueno, mira, para comenzar, esta cumbre para mí comienza con cierta sospecha, porque qué casualidad que AMLO ha convocado nada más que a los países de la izquierda. O sea, si vamos a hacer una cumbre contra la inflación a nivel regional, tenía o debía de haber convocado, por ejemplo, a Uruguay, a Paraguay, a Ecuador, a República Dominicana, pero no, nada más ha convocado a políticos y países de izquierda, por ahí. Esa en primer lugar. En segundo lugar, tengo entendido que ninguno de los asistentes ha dicho claramente que el causante fundamental de la inflación internacional que hay actualmente tiene nombre y apellido, Vladimir Putin. Porque, por ejemplo, Luis Arce habló que del conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero no, eso es un eufemismo. Hay que decir que el causante fue el hombre que inició la agresión, y que no hay un conflicto, sino hay una agresión rusa. Por ahí, ya ese empezar ya me da cierta sospecha. En segundo lugar, es eso que ustedes plantean, que yo veo muy difícil que un grupo de países con economías muy diferentes y con diferentes escalas pueda realmente combatir un proceso como la inflación. Por otra parte, ¿qué cosa propone Díaz-Canel? Bueno, se sobreentiende que esa es una conferencia para que los presidentes, para que los representantes, los que están allí, digan, bueno, yo tengo este producto, yo tengo tal otro, voy a bajar los aranceles, voy a bajar el proteccionismo de otras medidas, pero Díaz-Canel no tiene nada que ofrecer. Fíjate que Díaz-Canel en bienes no ofrece nada. Díaz-Canel lo que ofrece son médicos, y no ha dicho precisamente si esos médicos los va a ofrecer al mismo, con la misma tarifa que está cobrando los servicios médicos normales que Cuba presta en el exterior. Acuérdate que, de acuerdo con los últimos datos, los servicios médicos cubanos en el exterior están constituyendo la segunda entrada de divisas al país después de la remesa. O sea que, en resumen, eso, esa cumbre está un poco confusa y no creo yo que vaya a dar los resultados que AMLO está esperando.
Yo creo que después de esto, yo no tengo nada más que opinar.
Hay algo que agregar, además de los 1,000 médicos, esto que está ofreciendo Miguel Díaz-Canel, fue el momento en que AMLO, López Obrador, pues protagonizó uno de los momentos más polémicos al declarar entre risas y sin ápice de ironía: Cuba es para irse a vivir allá.
Mire, yo eso lo había leído, yo ni lo iba a mencionar, porque la verdad que no quería reír.
¿Es que lo dijo?
Sí, yo sé que lo dijo.
Sí, pero él se quedó en México.
Sí, es para irse a vivir allá. Sí. Bueno, yo le paso a Jorge Enrique con esa afirmación.
Bueno, lo de AMLO es repulsivo. Es repulsivo lo que dice, cómo se comporta, y es repulsivo que haya convocado esto como bien acotaba Orlando. Yo solo voy a acotar una cosa, porque ya Orlando lo dijo todo. Ellos hablan de que la inflación, de que si recurrir al trueque por las sanciones, no mencionaron qué países estaban sancionados, pero en ningún momento se mencionó que también la inflación está dada, digo yo, por las malas políticas, tanto económicas y sociales y políticas también, que toman ellos mismos en sus respectivos países, porque la inflación, sí, es correcto, puede ser por un agente exterior, pero en el caso Cuba, como vamos a ver en la última nota, esto tiene que ver con malas políticas que aplican los mandatarios, los gobernantes, los regímenes de sus propios países, y eso no lo mencionan ahí, no lo dijeron en ningún momento, ¿no? Entonces es risible que se una cumbre para la inflación, que además ya eso es bastante de risa, que se gaste un dineral en reunir a todos estos dignatarios en una reunión que con eso se podría haber comprado un poco de mandado, digo, y entonces gasten todo un dineral, el erario público de sus respectivos países, para que se reúnan en una cumbre de la inflación, cuando lo que tienen que ver es lo que está pasando en los adentros de sus propios países.
Claro, bueno, porque es que la inflación de Cuba tiene dos orígenes. Uno, es parte de la inflación mundial, que es horrible, pero también es parte, como dice Jorge Enrique, y lo vamos a ver también en las noticias, es parte de la forma en que el gobierno cubano está moviendo su economía.
Por cierto, esta reunión fue virtual, fue virtual, pero ya se dieron una cita el 6 y 7 de mayo. ¿Dónde usted cree?
¿Dónde?
Cancún, México.
Ay, qué
seguimos,
bien.
Juan.
Sí, como para irse a vivir allá.
Estás escuchando las noticias como son.
Pues sumamente serio es esto. La Plataforma Independiente contra la Violencia Machista, Yo Sí Te Creo, ha confirmado el feminicidio de una cubana a manos de su pareja, el primero en lo que va de abril y vigésimo en todo 2023. Se trata del asesinato machista de Rosa Amelia Sotolongo, 22 años, madre de dos hijos, ocurrido el 2 de abril allá en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Yo Sí Te Creo, esta plataforma independiente, expresó su condolencia a los niños que sobreviven, a Rosa Amelia, a su hermana y demás familiares, en un mensaje publicado en Facebook. Es el feminicidio número 138 desde 2019, año en que la plataforma comienza a documentar los casos de violencia machista. Hacen un llamamiento, critican la situación que hay en Cuba y están pidiendo, por favor, a las autoridades que tomen carta en el asunto.
Claro, porque es que aquí ya no es solamente ver esto como un caso criminal. Esto lleva mucho más atención por parte de las autoridades, de las instituciones. Esto en una sociedad normal se valora o se hace, por supuesto, a través de las cortes, pero hay una sociedad civil, hay organizaciones, fundaciones que se encargan también de lo que es la concientización de todo este tipo de situación. En Cuba no, en Cuba el machismo es parte y se deja ahí, machismo.
En febrero ellos dan la información, el Cuba Debate ha publicado dos artículos, dicen, feministas, y uno de ellos reconocía la necesidad de contar con una ley integral que centre la violencia de género, al igual que más estadísticas públicas y oportunas. Claro que sí.
Voy a comenzar con Jorge Enrique. ¿Por qué? Porque Jorge Enrique, este es uno de los temas que lleva a diario y que lleva con él en su agenda siempre que escribe. Adelante contigo, Jorge.
Sí, hay que volver a recordar que Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, hace años en una entrevista aseguró y afirmó, y aún sigue siendo su política, de decir que en Cuba no había feminicidio porque Cuba no era un país violento y esto era una conquista de la revolución. Y si no se entiende que en primer lugar la ausencia de protección a la mujer, el incremento de la violencia, el incremento del racismo, el incremento del machismo, el incremento del clasismo, tiene que ver precisamente porque esto es generado por el propio régimen y es una creencia del propio régimen que estas cosas no existen en una sociedad socialista, uno nunca va a poder entender el tema de ninguno de estos fenómenos. Dentro de es lamentable que las mujeres se estén convirtiendo en números y que estén muriéndose como moscas, como dice esto, de este tipo de violencia extrema que ya es el feminicidio, pero también de otro tipo de violencia. Hay que recordar que Cuba ni siquiera reconoce la violencia, la violación sexual dentro del matrimonio, cuando hay países que ya están avanzando en este sentido. Y hay otra cosa que tampoco el régimen presta atención y la sociedad cubana tampoco, es decir, le presta atención, pero muy poco se habla de esto, y son los huérfanos, porque en el caso de Rosamelia Sotolongo, la asesinaron delante de sus hijos menores. Entonces poco se habla de los huérfanos y el trauma que le representa. Primero, la muerte de su madre de manera violenta, y después, peor, cuando sucede delante de sus ojos. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué sociedad futura está creando el régimen cubano con esta desprotección, con este ninguneo a la mujer, con esta negación a tipificar el feminicidio en el Código Penal cubano, y con esto seguir dándole impunidad a los agresores, dándole impunidad a los maltratadores de mujeres, y esto finalmente se está convirtiendo en un país? Yo quiero hacerle un paréntesis, perdonen que me extienda, un paréntesis.
No, adelante.
En uno de los interrogatorios del mes pasado, cuando el caso de la chica de Camagüey que matan dentro de la estación de policía, que yo le hago este reclamo al oficial que me interroga, él me dice a mí que lo que hay que hacer, que por qué yo no cogí y lo que hacía era que castigar o coger, es decir, tomar la justicia por mis propias manos con respecto a él. Fíjense ustedes cuál es la respuesta del régimen para este tipo de casos, que el cubano ejerza la justicia por sus propias manos, es decir, volver al paleolítico, violentar más a la sociedad cubana, porque eso significa el fin de las instituciones de justicia, el fin de los tribunales, que para eso está. Que en una sociedad democrática para eso está la justicia, para que una sociedad no se vuelva violenta tomando la justicia por sus propias manos, aunque uno quisiera ante estos hechos, cuando un familiar, cuando le es cercano y esta serie de cosas. Pero es para que ustedes vean que esto no es un capricho de nosotros de seguir insistiendo que el feminicidio en Cuba y la violencia de género son responsabilidad absoluta y directa del régimen cubano, que sigue ninguneando el tema y sigue de manos caídas y en una desprotección contra la mujer cubana, aunque ellos, ya ustedes saben, siempre ponen como emblema a la Federación de Mujeres Cubanas.
¿Y con qué justificación? Orlando, contigo.
Bueno, mira, este problema de los feminicidios, yo creo que forma parte, podemos enmarcarlo en la dualidad con que actúa la policía en Cuba. Por ejemplo, la policía y las autoridades cubanas son muy exigentes y reprimen mucho el delito político. Uh-huh. Eso sí, si ellos ven algún cartelito contrario al sistema, eso lo reprimen mucho ellos. Sin embargo, tienen una mano muy suave con respecto al delito común. Yo me parece haber leído en las redes sociales con respecto a este último caso que la víctima estaba dentro de su casa con el victimario. Uh-huh. Y entonces los policías llegan y no ha penetrado, tenían que haber entrado en la casa, haber desarmado a ese hombre, haberle quitado el machete, pero no hicieron nada. Los policías en Cuba prácticamente tienen prohibido usar el arma de fuego a no ser en última instancia. Entonces los policías sencillamente se quedaron fuera de la casa y le dieron tiempo al hombre para que acabara con la vida de la víctima, y entonces después, pues ya cuando reclamaron la llegada de una brigada especial, y entonces cuando ya había una brigada especial fue que ellos entraron. O sea, que en resumiendo, es una inacción contra el delito común que favorece todas las fechorías y los crímenes de ese tipo. Y por el contrario, es una acción muy represiva contra el delito político.
Eso hay que eso es tremendo tema, ¿no?
En eso se enmarcan los feminicidios que están ocurriendo y los que lamentablemente podrán ocurrir en el futuro.
Tremendo claro tema, la diferencia entre el delito político y el delito común, cómo es tratado por las autoridades.
Excelente aporte.
Sí, señor. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
En su informe anual de países en 2022, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas ha responsabilizado a la reforma económica conocida como Tarea Ordenamiento de la inseguridad alimentaria en Cuba. Dice el informe, esta reforma aún no ha logrado los resultados deseados, por lo tanto, la escasez de productos básicos, aumento de los precios mundiales de los alimentos, contribuyeron a la inflación nacional. El Programa Mundial seguirá supervisando los efectos de la reforma, especialmente en la seguridad alimentaria de los hogares de bajos ingresos. Y también, bueno, pues hablan que como resultado de esto hay escasez de trigo, harina, maíz, frijoles y otras cosas que no ponen en el informe, pero que los cubanos saben que no hay.
Claro, el promedio, dice este informe, que el 24% menos de proteína es lo que ingiere un habitante promedio en Cuba. En cualquier país del mundo, no hay mucho tiempo, cualquier país del mundo, el que diseña una teoría así o una política así, ya lo hubieran votado. En Cuba no, en Cuba ahí está la tarea de ordenamiento, ahí está la inflación, ahí está la falta de comida, ahí está la escasez y los dirigentes que la plantearon, el ministro, ahí está y de ahí, inamovible.
Y como dicen ellos, ¿cómo es? Vamos con todo.
Vamos, ¿no? Logan, estoy cansado.
Jorge Enrique, contigo.
Bueno, para dejarle el tema, porque en este tema Orlando es el verdadero avezado, yo lo único que quiero aportar es ¿cuál es la respuesta del régimen al interior de Cuba con respecto a la inflación? Lo primero es que le dicen que los precios especulativos y el abuso de los precios del sector privado son la causa de la situación en Cuba. Y la respuesta que Díaz-Canel ofreció para esto en los balances que han estado ocurriendo por estos días ha sido poner más inspectores en las calles, es decir, combatir la ilegalidad, como dice él, a nivel de comunidad. Esto ya en las redes sociales se están subiendo videos de decomiso a personas que están vendiendo cigarros, a un abogado, un joven abogado, creo que la policía lo golpeó y todo, decomisando los cigarros. Ya esto se está traduciendo en más inspectores a la calle, en más inspectores en las panaderías, es decir, con viejas palabras de uso, ¿no? Que si el pan no tiene 80 gramos, desde que yo tengo uso de razón, el pan en la panadería, que se le vende el pan a la población, nunca ha tenido 80 gramos. Esto es un viejo tema de uso, esto no tiene nada que ver con la inflación, esto tiene que ver con una la debacle que siempre ha existido en Cuba, ¿no? Claro. Es decir, señalar no. Eso. ¿Cuál es la respuesta del régimen cubano para contrarrestar la inflación dentro de Cuba? Es represión a la sociedad civil, porque esto también clasifica como represión.
Le damos tiempo también a lo que resta a Orlando, ¿no?
Adelante, Orlando, nos queda un minuto.
Bueno, mira, rápidamente. El ordenamiento lo diseñó Marino Murillo, y él sí lo ha pagado porque Marino Murillo se cayó del buró político. Y era el jefe de la Comisión Nacional de Ordenamiento y ahora es sencillamente el director de la empresa Tabacuba. Pero bueno, ¿qué pasó? El ordenamiento, desde que Marino Murillo lo diseñó, se sabía que iba a crear cierta inflación. Pero el problema fue que la inflación que se ha creado ha sido superior a la diseñada. Entonces, tuvieron que empezar por los productores del agro, le subieron todos los precios de insumos, por ahí ellos tuvieron que aumentar los precios. Entonces después el gobierno ha ideado mil maneras para que los precios de los productos del agro bajen, pero entonces lo que hacen es ponerle trabas al productor, porque tú al productor, si el productor no cubre su costo, no puede bajar el claro. precio. Entonces es una traba y otra traba y otra traba, y mientras más trabas le ponen, el hombre se siente más incómodo y produce menos. Incluso estas reformas que la Rusia quiere implementar en la economía cubana dicen que se basa en el estímulo a las pequeñas y medianas empresas. Y a esas pequeñas y medianas empresas no se les puede estar topando mucho los precios, porque eso las desestimula. Claro. Entonces, ese tope de precios y esas trabas desestimulan a todos los productores, y entonces por ahí vienen los problemas que inciden indirectamente en la poca producción, en la escasez de productos y en la inflación que sigue aumentando, y por ahí vaya todo lo que le cuesta.
Exactamente. Bueno, Marino Murillo lo creó, pero ya no está Marino Murillo, pero sigue la tarea de ordenamiento, o sea que los responsables son los que están ahora.
No hay tiempo para más. Sí, gracias, Jorge Enrique Rodríguez, también Orlando Freire Santana, y a ustedes hasta aquí, Tertulia.